Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde se conecten a todas y todos. Estamos en la 65 jornada de la Red Latte y CUDI, que es un trabajo de colaboración académico y bajo mi organización o mi entusiasmo de poder seguir con estos espacios que nos permitan encontrarnos cada mes o en un momento que esto sea significativo. Mi nombre es Pedro Rocha, soy el responsable del Comité de Multimodalidad y de Transformación Digital Educativa de la Red Latte. Les doy la bienvenida a todos y todas, porque hoy presenta todo un grupo de colegas y amigas que compartimos trabajos, un libro que es de gran utilidad para nuestra labor académica. Su título es Cuentos del futuro de la inteligencia artificial, ecos de una salud inteligente. Yo desde que lo leí dije, esto es de utilidad inmediata para nuestra academia, para nuestros centros de trabajo. Me voy a permitir leer una breve rasgos de sus amplios currículums de mis colegas invitadas. En el portal está su semblanza curricular más extensa. Darle la bienvenida a la doctora María Luisa Zorrilla Abascal. Mi querida María Luisa, bienvenida. Ella es doctora en educación por la Universidad de East Anglia del Reino Unido, maestra en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en comunicación por la Universidad del Noreste. Es profesora investigadora de tiempo completo, adscrita al Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desde el 2009. Y también es titular de la Dirección General de Formación Multimodal de la Universidad del Estado de Morelos. Tiene distintos reconocimientos y y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y con publicaciones amplias en el tema. María Luisa, siempre me da gusto verte y bienvenida. Y
Gracias, ¿qué tal, Pedro?
nuestra querida Carmen Díaz Novelo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carmen, y por participar en este bellísimo proyecto. Carmen es pionera en el ámbito de las redes de la colaboración de ciberseguridad y tecnología, habiendo iniciado el emprendimiento desde el 2003, con más de 28 años de experiencia. Ha continuado significativamente el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en la educación superior en México y ha obtenido diversos reconocimientos en toda su trayectoria y por resaltar, otorgados por la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Yucatán, que es su casa de estudios, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y recientemente por la Alianza México Ciberseguro. Carmen, bienvenida. Siempre un gusto verte a la distancia. La
Muchas
doctora
gracias.
Claudia Marina Vicario Solórzano, nuestra líder y amiga de la Red Latte. Ella es catedrática del Instituto Politécnico Nacional. Encabeza también la Red Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa, conocida como Red Latte, que fue red del CONACYT, y que también forma parte de la comunidad de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI, que siempre nos aloja, nos impulsa, nos cuida y nos motiva para seguir con estos espacios. La doctora Vicario ha ocupado diversos cargos directivos en el Instituto Politécnico Nacional y en otras organizaciones nacionales e internacionales. Hoy en día es responsable del Laboratorio de Información Educativa Sociocibernética en la UPICSA del Politécnico Nacional y actualmente lidera el desarrollo de recursos avanzados de realidad extendida para los ecosistemas EdTech y HighTech, así como para la industria ferroviaria. Dichos recursos incorporan soluciones basadas en la inteligencia artificial. Marina, siempre el gusto de tenerte en casa y en estos ejercicios que tú nos impulsas a estar con la comunidad académica. Te cedo la palabra y pues bienvenida a todas.
Gracias, Pedro. Gracias, amigas, por estar aquí y haber hecho, usando la palabra que también aparece en el libro, haber hecho eco de mi llamado. En su momento les comparto a todos. Pedro, recordarás que tuvimos una reunión con un buen amigo y consejero de la Red Latte, Germán Escorcia, ¿verdad? En las instalaciones, en este caso de la Núñez, hace unos, pues ya varios meses, el año pasado. Preocupados y ocupados sobre el trazado de horizontes de futuro para esta industria de la tecnología educativa nacional. Y ahí todos nosotros comentábamos que no solamente era importante la inteligencia artificial, sino también este asunto de los semiconductores y este otro tema que a mí me ocupa desde el Politécnico, muy activamente desarrollando recursos que son las realidades extendidas. Y hoy además, bueno, ya estamos claros que a toda esta lista le estaremos sumando lo cuántico. Y en ese contexto, pero también en el contexto de un acontecimiento muy importante para el Instituto Politécnico Nacional, para nuestra Secretaría de Investigación y Posgrado, que por primera vez sacó una convocatoria de fondos para las redes de investigación del instituto. Algunas universidades, como nuestra Casa de Estudios, tienen redes de investigación desde hace más de 15 años, casi la antigüedad que tienen las redes CONACYT. Y por primera vez teníamos una convocatoria que nos daba presupuesto para hacer sinergia entre redes. Y esto fue fantástico porque un requisito era que en esa convocatoria nos sumáramos al menos tres redes. Yo pertenezco a la red de computación, de hecho me toca liderar, animar a la línea de investigación de cómputo educativo y sociocibernética. Y dentro de la iniciativa que nos trazamos, pues también se sumó miembros de la red de salud. Y de ahí, de esos fondos, sale el presupuesto que financió este ejercicio, que nos pareció interesante y de la cual son cómplices mis colegas que están aquí presentes, la doctora María Luisa Zorrilla y la doctora Carmen Díaz Novelo, además de la doctora Marcela Torres, que es la presidenta actual del Consejo Mexicano del Posgrado, y también la doctora María Elena Ceballos, que recién está dejando la conducción de la comunidad de salud en CUDI, por carga de trabajo que tiene ella actualmente. Y en ese espíritu dijimos, bueno, estamos en medio de este fenómeno de la inteligencia artificial. Muchos colegas están preocupados porque sus estudiantes están generando, pues no solo trabajos escolares, sino hasta tesis de posgrado, ¿verdad? Haciendo uso de las inteligencias artificiales, particularmente las generativas. Y pues pensamos en el marco del proyecto que estoy encabezando en el instituto relacionado con el campo de la salud, ¿por qué no crear un espacio intencional de construcción de lo que llamamos los del área de informática y de cómputo, de construcción hombre-máquina, ¿no? O sea, que intencionalmente sea un llamado para que, sin excusa ni pretexto, junto a la inteligencia artificial, se hagan creaciones. En este equipo fabuloso, bueno, pues nuestra querida Carmen Díaz Novelo en Anuyes encabeza un grupo importante que emanó justamente de el llamado nacional para la Alianza Nacional por la Inteligencia Artificial. Y reconocemos a Carmen como nuestra líder en estos temas de marcos institucionales y nacionales de IA en el sector académico en el que estamos participando. Pero también dentro del grupo de tecnología educativa de Anuyes, que me toca encabezar, pues tenemos en la Comisión de Cultura Digital una extraordinaria líder que es la doctora María Luisa Zorrilla, que entre sus curiosidades es escritora de cuentos de ciencia ficción. Entonces ella no nos podía faltar en este comité. Y por supuesto, nuestra médico, la doctora María Elena Ceballos, ¿verdad? Porque sí vamos a hacer un llamado al tema relacionado con el área médica, pues un médico tenía que estar presente. Desde esta perspectiva y sumado el Consejo Mexicano del Posgrado, que Es muy importante nuestro quehacer como investigadores en ese nivel educativo. Hicimos en el mes de noviembre el llamado a esta convocatoria en un primer ejercicio que después, cuando escuchen el análisis de la doctora Zorrilla, pues tiene muchas lecciones aprendidas, pero es una cancha, un primer saque que creo que a todos nos enriqueció sobremanera con una contribución de 11 cuentos que incluso tienen ilustraciones, exceptuando uno de ellos, también generados por inteligencia artificial, donde como editoras le pedimos a los participantes que enviaran el prompt y bueno, ahí recibimos de chile, de mole y de manteca los entregables. Es una de las puntos de atención para el futuro. Y bueno, aprendimos mucho acerca de las formas en las que los autores estaban generando sus contribuciones. Pero para no robarle minutos a mis compañeras, le doy la palabra a la doctora Zorrilla, que como ustedes se van a reconocer en la obra que ya está colgada del portal de la Red Late, es quien hizo el prólogo del libro. Y como repito, y que tiene mucha experiencia en estos temas de elaboración de cuentos de ciencia ficción. Adelante.
Muchas gracias, Marina. Bueno, pues un gusto estar en esta presentación el día de hoy. Y bueno, pues como comenta la doctora Vicario, bueno, efectivamente, pues yo también soy creadora, además de mi trabajo como académica, que bueno, pues todos en este trabajo escribimos. Yo también escribo ficción, lo he hecho ya desde hace algunos años, escribo sobre todo novela, tengo tres novelas transmedia y también tengo algunos cuentos. Y bueno, pues todo esto escrito sin inteligencia artificial. Y bueno, pues a partir de una invitación también que me hicieron para hacer un cuento transmedia acerca de inteligencia artificial, esto fue en el 2019, pues también empecé a hacer una colección de curada de artículos en el tema de ficción e inteligencia artificial. Entonces, bueno, ya tengo algunos años siguiendo este tema, este cruce entre las líneas de la ficción y la inteligencia artificial. Y bueno, pues entre otras actividades que realizo aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, llevamos un programa de cultura digital y entonces también producimos MOOCs para las diferentes competencias digitales. Entonces tenemos uno de narrativa digital que abrimos en el 2021 y que hemos venido ofertando anualmente. La próxima emisión es en octubre. Entonces, bueno, digo, doy estos antecedentes para un poco contextualizar cuál es, desde dónde miro y desde dónde es el interés en esta obra de cuentos generados con inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues como ya se comentó también, pues tuve el privilegio de prologar esta obra y en ese prólogo pues hago una reflexión precisamente acerca de estos 11 cuentos que la conforman. Y me gustaría comentar algunos aspectos de esa reflexión que se centra en dos aspectos. Uno tiene que ver con las temáticas de los propios cuentos, es decir, el tipo de escenarios que se plantean respecto a esta relación entre la inteligencia artificial en un futuro más o menos lejano y su impacto en temas de salud. Entonces, uno de los ángulos es este, el temático. Y el segundo ángulo que voy a comentar, pues es precisamente cómo se usó esa inteligencia artificial en los diferentes procesos creativos, pero también cómo se transparentó o cómo se dio cuenta de ese uso y bueno, qué resultó de ello, ¿no? ¿Cómo es la calidad de lo que tenemos en esta obra? Entonces, bueno, desde el punto de vista temático, llama la atención que la mayoría de los cuentos pues tienen diferentes grados de un enfoque distópico, ¿no? Seis relatos plantean de hecho pues como un riesgo importante depender demasiado de la inteligencia artificial en temas de salud y pues advierten de lo que podría pasar si esta inteligencia de pronto falla, ¿no? Ese es o sea, un tema importante. Hay otros dos cuentos que hablan de fallos, pero en los humanos, es decir, de cómo los humanos fallan cuando usan la inteligencia artificial y que eso también genera riesgos. Y hay otros dos relatos que son, digamos, típicos de ciencia ficción en donde la inteligencia artificial pues acaba, digamos, aniquilando a la humanidad, ¿no? Entonces, como vemos, todos estos de los 11 relatos, podríamos decir que 10 de alguna manera plantean escenarios que tienen adversidad o efectos no deseados, ¿no? Solo uno de los 11 cuentos presenta un escenario en donde hay una cooperación real, un balance entre el humano y la inteligencia artificial para buscar una solución a un problema de salud. Ahora, este resultado pues no resulta tan sorprendente si consideramos dos cosas, ¿no? La primera cuestión que habría que considerar es que la mayoría de los relatos escritos por humanos, de los relatos de ciencia ficción escritos por humanos desde el siglo XIX y bueno, a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del XXI, en su mayoría precisamente son relatos distópicos, ¿no? Que plantean estos futuros no deseables. Y si consideramos que la inteligencia artificial generativa se entrenó con todo lo que hemos creado los humanos por muchos años, pues es lógico que la IA aprendió que los relatos de ciencia ficción pues son distópicos, ¿no? Y por eso quienes colaboran en este volumen y que pidieron la colaboración de la inteligencia artificial, pues generaron en su mayoría relatos que presentan futuros distópicos. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la temática en general de la obra. Digo, espero esto no sea un spoiler, decirles que son distópicos, y creo que es alguna expectativa que tenemos casi siempre cuando nos acercamos a la ciencia ficción. Y desde el punto de vista del uso de la inteligencia artificial, pues encontramos que hubo diferentes acercamientos, diferentes formas de colaboración entre los humanos y estas herramientas que utilizaron. Hubo quien ya tenía una idea, digamos, una idea semilla para su relato, y que le presentó esa idea a la inteligencia artificial para que le ayudara a mejorarla. Sí, es decir, partimos de un insumo primario creativo del ser humano, pero que se busca desarrollar más ampliamente a partir de la colaboración de la inteligencia artificial. El otro tipo de escenario que recuperamos de las evidencias que nos presentaron los diferentes autores fue quien de plano metió casi casi la convocatoria como prompt. Y casi casi le pidió a la inteligencia que ella hiciera el relato desde cero, ¿sí? Es decir, que no proporcionó ningún insumo original o creativo de su parte, sino que le dejó toda la creación a la inteligencia artificial. Y el tercer escenario, que bueno, al menos a mí me parece el más interesante, es donde encontramos personas que sí establecieron un proceso iterativo, un proceso de diálogo con la inteligencia artificial, donde fueron mejorando a partir de varios prompts el resultado. Es decir, que no se quedaron con lo primero que les generó, sino que fueron afinándolo en un proceso dialógico, digamos, con la propia inteligencia artificial. Y obviamente, pues estos diferentes procesos dan lugar también a diferentes productos que tienen, pues, características variadas. Yo estuve revisando los cuentos y encontré algunas cosas que me parece interesante comentarles. Por un lado, yo veo que varios cuentos tienen lo que yo llamaría fallos narrativos. ¿Y esos fallos narrativos cuáles son? Bueno, un primer fallo son finales predecibles, ¿no? A quienes nos gusta escribir, sabemos que eso es, digamos, como un pecado, tener un final predecible. A los lectores no nos gusta que sepamos qué va a pasar, nos gusta que nos sorprendan. Varios de los cuentos tienen este tipo de finales predecibles. También algunos tienen lo que yo denominaría soluciones fáciles. De pronto las cosas se resuelven demasiado fácil. Y una característica típica de los cuentos, pues es que debe haber dificultades, debe haber peripecias, debe haber nudos, debe haber cosas que nos hagan pensar que no va bien la historia, que no se va a resolver, aunque finalmente sí se resuelva. Pero tiene que haber dificultades. Cuando no hay muchas dificultades y todo se resuelve fácilmente, también esto narrativamente pues es una flaqueza, ¿no? También por ahí tenemos algún relato que tiene cierta sobredosis de moralina, de moraleja, que también pues dependiendo del objetivo del cuento pues esto puede o no ser deseable. Y bueno, esos serían, digamos, como los fallos más claros desde un punto de vista narrativo, ¿no? Si lo vemos como humanos que nos gusta la narrativa y los relatos y que entendemos cómo debe funcionar, tienen estos fallos. Y bueno, estos fallos, ¿de dónde se derivan de acuerdo a lo que analicé? Bueno, por un lado, pues sí, pueden ser sesgos o lógicas de la propia IA que está participando. Pero también a veces en las propias instrucciones proporcionadas por los seres humanos se generan estos fallos, ¿no? Porque pues finalmente en estos cuentos el ser humano va como co-creador y pues no le podemos achacar todos los fallos a la IA, ¿no? Esto no quiere decir que todos los cuentos tengan esos fallos. Hay cuentos dentro de la colección que sí tienen una estructura narrativa bien lograda. Y por último, me gustaría comentar un aspecto que me parece fundamental, que es cómo recuperamos o cómo se transparenta este uso de la IA en los procesos creativos que dieron lugar a la obra. Y bueno, como dice Marina, pues recibimos diferentes tipos de evidencias, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues sí se recuperan de forma cabal estos intercambios, es decir, sí podemos rastrear en la documentación que nos proporcionaron cómo fue este proceso de interacción entre el humano y la IA, pero hay otros cuentos en donde esa recuperación es parcial, está incompleta, entonces solo podemos tener un atisbo de cómo fue esa relación. O prácticamente nula, nula la documentación, ¿no? Entonces, bueno, como bien comentaba Marina Vicario, pues esto es un desafío para futuras convocatorias donde tenemos que asegurar que esa transparentación, que esa recuperación del proceso sea, pues sea cabal, que sea completa, ¿no? Que sea suficientemente explícita para que podamos hacer esta auscultación de cómo fue el proceso, ¿no? Y bueno, esto también nos llama a que en este tipo de creaciones, pues también tenemos que tener, pues ciertos, digamos, criterios o lineamientos que determinen cómo documentar eso que hicimos, no solo con la evidencia del intercambio, sino que haya una declaratoria explícita que nos diga qué herramientas se usaron, para qué se usaron, cómo se usaron. ¿Qué porcentaje de la obra es original del humano? ¿Qué porcentaje de la obra fue provista por la IA? Y lo último, y también muy importante, que el humano asuma la responsabilidad sobre el producto, porque aunque usemos IA, nosotros es una herramienta, nosotros como humanos seguimos siendo los responsables de lo que genera y lo que aceptamos y lo que no aceptamos. Entonces, finalmente, en ese tipo de declaratorias, pues como humanos tenemos que aceptar la responsabilidad por el producto y no podemos achacarle la responsabilidad a la IA, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un recuento breve del análisis que está más detallado en el prólogo de la obra y que, bueno, pues les invito a que la revisen. Es una obra muy interesante, un experimento que sin duda vale la pena revisar. Muchas gracias.
Bien, y ahora escuchemos a Carmen, a la doctora Díaz Novelo, que pues tiene ya mucha experiencia en los rings de discusión sobre IA.
Pues muchas gracias de verdad por esta invitación. Es un placer estar aquí y sobre todo compartir este espacio con la doctora María Luisa, con la doctora Marina y felicitar al doctor Pedro Rocha porque pues la verdad yo intento conectarme a las cosas que organiza todas las veces, aunque de repente es un poco complicado, pero creo que es muy importante la labor que él hace de mantener estas sesiones. Y en el caso de esta comunidad de CUDI, como sabemos nosotros que pertenecemos a esta comunidad, me gusta mucho porque pues sabemos que estamos en esa, digamos, confianza de los colegas que colaboramos y trabajamos en esta comunidad. Y en ese sentido, pues les puedo platicar un poquito antes de comentarles los temas. Que a lo mejor pueden ser estos retos éticos, legales y de otro estilo. Platicarles un poquito, como dice la doctora Marina, este libro de cuentos del futuro de la inteligencia artificial, Ecos de una salud inteligente, que recuerdo que la doctora Marina me dijo, oye, estoy pensando hacer una convocatoria sobre un libro que sea hecho entre las personas y la IA, y yo la escuché y todo, y le digo, pues me parece muy interesante. Y bueno, ya de ahí, digamos, ella con esa, pues siempre tenacidad y que la caracteriza, pues hizo la convocatoria, me acuerdo que la leí y todo, y dije, bueno, pues qué interesante, como bien dice la doctora María Luisa, experimento en este sentido de poder ver qué iba a ocurrir con este libro, con esta publicación. Y creo que platicaba yo con la doctora Marina, ¿qué ocurre a nivel, digamos, de nosotros como país? ¿Qué está ocurriendo? Recientemente ella nos visitó y platicábamos aquí, pues de que como tal no existe una ley, mas sí hay una iniciativa y hay iniciativas cada vez más cercanas de ser aprobadas. Y en este caso, la Ley Federal para el Desarrollo Ético, Soberano e Inclusivo de la Inteligencia Artificial en México, recién presentada por el diputado Erubiel Ávila, bueno, pues se ve como algo más sólido que pudiese ser ya un instrumento que permita precisamente como identificar cómo debemos de abordar estos temas relacionados con, bueno, pues tanto nuestra postura desde académicos, investigadores, alumnos respecto a la inteligencia artificial. Y ella señalaba hace un momento algo interesante. Ahorita que me toca ver todo esto desde una instancia, pues de gobierno, vemos a la inteligencia artificial como esa herramienta de justicia social, definitivamente, y como un instrumento que nos permite cerrar brechas, sobre todo pues en estos temas educativos. Esta iniciativa en el ámbito educativo, bueno, pues, ¿qué es lo que va a tratar? Pues de impulsar precisamente esta formación del talento, promover la investigación de inteligencia artificial con un enfoque social. Creo que eso es de lo poco que podríamos nosotros relacionar con lo que hoy nos trae aquí y nos reúne. Y fíjense que algo interesante es que en el comité Anuyastic, desde el grupo de inteligencia artificial, este año en particular nos pidieron que abordáramos el tema de la inteligencia artificial y el arte. Y la semana pasada tuvimos precisamente la jornada donde se analizó el impacto de la inteligencia artificial en el arte. Y allí se hacían preguntas como, ¿quién es el autor de una obra creada con inteligencia artificial? ¿La máquina que generó el texto, el que programó el algoritmo, el que definió el prompt? ¿Quién es el autor? Y me llamó mucho la respuesta de nuestros panelistas que comentaban que tal vez sería necesario redefinir y dividir inclusive como que las diferentes acciones que se realizan respecto a una obra. Tal vez a eso nos está llevando estas reflexiones. Y esto que les digo es algo muy reciente de la semana pasada. Me encanta estar en los conversatorios porque como vemos va saliendo y saliendo información que nos va dando tal vez luz sobre cómo vamos nosotros a actuar en un futuro pues muy próximo, ¿no? Entonces, sin embargo, actualmente, como sabemos, pues no hay totalmente esa claridad ante estas situaciones. Y por ello, bueno, pues algo que hemos estado tratando de invitar, motivar a las instituciones es a precisamente revisar, actualizar, armonizar, pues la legislación interna inclusive, ¿no? Que les permita pues tratar de enfrentar estas situaciones de una manera, pues valga la expresión, muy creativa, ¿no? Ante estas situaciones de inteligencia artificial. ¿Y en qué sentido comento esto? Me tocó estar recientemente, le platicaba yo a la doctora Marina, en la Facultad de Medicina, que me invitaron a hablar precisamente sobre estos retos de la inteligencia artificial, específicamente en una facultad que aquí en Yucatán, bueno, pues ya tiene, va a cumplir 200 años de funcionar, la Facultad de Medicina, y la doctora Marina y una servidora hemos tenido pláticas, pues digamos, porque coincidimos en el hecho de que el personal del área de la salud, tal vez por el tipo de vocación y por los retos que enfrenta de salvar vidas, ven a la tecnología o utilizan la tecnología en muchos casos antes que otras áreas de conocimiento y la utilizan y la aplican de una manera muy, muy especial. Me ha tocado, bueno, yo estaba inmersa en el campus de salud porque allí surgió el centro de datos de la UADY, precisamente impulsado por la Facultad de Medicina. Y son cosas interesantes que destaco porque esta obra precisamente fue hecha por autores del área de salud. Y bueno, en ese sentido, una de las cosas que comentaban en la sesión de preguntas y respuestas los médicos, los profesionales del área de la salud, pues es su preocupación precisamente con el tema de las tesis, como decía la doctora. O sea, ¿qué va a ocurrir o qué está ocurriendo con el desarrollo de las tesis que ahora nuestros futuros médicos y futuros, pues en general sabemos todas las áreas de conocimiento, pero en particular nuestros futuros médicos, ¿qué está ocurriendo con esto? Y hay un doctor comentaba algo muy importante. Él decía, yo a mis alumnos lo que a mí me interesa que ellos conozcan, pues es la metodología de investigación. Y que eso sea lo que los guíe independientemente si hay o no hay herramientas de inteligencia artificial. Una plática interesante que empezó como resultado de este conversatorio y que me lleva precisamente a reflexionar sobre que el uso de la inteligencia artificial en la elaboración de estos trabajos de investigación y en la elaboración de las tesis, pues debe ser visto como lo que es esa herramienta que permita tal vez sí acelerar el desarrollo de trabajo, que nos apoye en la revisión bibliográfica al permitir consultar más volumen de literatura, a identificar más patrones y sugerir referencias que pudiesen ser más relevantes para el desarrollo de las tesis y también, ¿por qué no?, a estructurar y planear, porque muchas veces cuando por primera vez elaboramos una tesis nos cuesta precisamente esquematizar cómo va a quedar el trabajo y bueno, aunque tenemos normalmente a alguien que nos asesora, pero creo que allí son oportunidades para poder en ese sentido, pues ver las cosas positivas que nos puede dar esta tecnología. Por supuesto, temas interesantes que, pues a lo mejor, digamos, sin que sigamos motivando la importancia de nuestra ortografía y nuestra redacción, pero sabemos que las herramientas de inteligencia artificial ahora nos pueden ayudar inclusive a corregir estos detalles que antes po nosotros podíamos tener en documentos, ¿no? Entonces, pero también, por supuesto, que tenemos que seguir analizando lo que ya se mencionaba, la originalidad. ¿Qué ocurre con estos temas de originalidad? ¿Qué ocurre con los temas precisamente de derecho de autor? Y también con ese desarrollo de las competencias académicas, porque hay cosas que sí le podremos delegar y apoyarnos en la inteligencia artificial, pero definitivamente hay otras que no, porque entonces estaríamos poniendo en riesgo también ese desarrollo de las capacidades de nuestros propios estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí me pareció muy interesante la invitación a abordar estos temas relacionados, digamos, indirectamente con la publicación, pero que son muy importantes de que nosotros consideremos como parte de esta charla tan rica y tan interesante que estamos teniendo. Y yo quisiera terminar mencionando, me encantaron, o sea, digo, no soy así como asidua lectora de ciencia ficción, pero me llamaron mucho la atención todos los cuentos, algunos hasta lo puedo decir así como lectora, como que me impactaron en el sentido de, les puedo comentar algunos de ellos, este de Nadando en Plástico, me impactó leer eso, porque digo, bueno, si bien lo hizo la inteligencia artificial, pero alguien pensó en ese tema y en lo que está ocurriendo y en lo que puede ocurrir. Entonces, me pareció muy relevante esas reflexiones y el contenido de ese cuento. Creo que una limitante pudo ser la extensión, ¿no? Para poder a lo mejor tener un cuento un poco más. Como dice la doctora Zorrilla, con otros elementos ya más entre el inicio y el final, pero A mí particularmente, estos me impactaron, el de, este de nadando en plástico, el error letal y el que era precisamente más propositivo y más, yo siento como que hasta te generaba cierta empatía, el de Fernanda y René, ¿no? Entonces, bueno, todos me parecieron muy interesantes, pero creo que estos tres que les estoy comentando, particularmente siento que como persona me aportan y que puedo ver que atrás de eso hay un profesional de la salud que pensó en esa situación y que la trabajó en conjunto con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la IA, como estamos comentando, no está aquí para reemplazar estos trabajos, sino para potenciar esta capacidad en investigación, en creación, en argumentación. Entonces, bueno, pues los que aquí estamos, que siempre les platico, estamos aquí, escuchamos esto, pero tenemos realmente un compromiso y una responsabilidad. Y una responsabilidad fuera de aquí, de apoyar, pues en este caso, desde nuestros diferentes ámbitos, a sobre todo las nuevas generaciones, a un uso adecuado de este tipo de tecnologías y a que puedan darse cuenta que van a ir cambiando inclusive estos temas relacionados con esa co-creación, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por este espacio y bueno, pues como dice la doctora, vamos a dejar espacio también para las preguntas. Muchísimas gracias.
Sí, y antes de pasar a las preguntas, pues les anunciamos que viene una siguiente convocatoria. Estamos trabajando en el ejercicio de, pues de alguna manera, de agregar y quitar aquello que no nos funcionó en la convocatoria anterior, agregar aquello que nos está haciendo falta. Con el trabajo espléndido de la doctora María Luisa, tener también una colección de guías para que los chicos sepan lo que es un cuento de ciencia ficción y estos elementos que son clave en el tejido, porque debo decirles que la verdad es que la convocatoria inicialmente, fíjense, les leo textualmente, dice presentar al lector, el objetivo es que planteaba la convocatoria en noviembre pasado, decía presentar al lector cuentos de ciencia ficción coescritos por humanos, estudiantes y académicos, y máquinas, herramientas de inteligencia artificial generativa, que aborden en su narrativa el uso ético y los riesgos de la implementación de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Desde el cuidado personal, los estilos de vida saludables, la formación de profesionales de la salud, los servicios de atención médica de cualquier campo de especialidad o el impacto de los avances tecnocientíficos en los campos médicos, entre otros temas, que constituyan narrativas situadas en escenarios y contextos del futuro, a partir de las tendencias tecnológicas e investigaciones científicas recientes relacionadas. Esto último a mí me parece muy importante porque les prometemos que la convocatoria solicitó a los autores que, entre otras cosas, nos entregaran las referencias indizadas, consultadas de al menos cinco fuentes, obviamente que hablaran de estos sustentos tecnológicos o sociotecnocientíficos en los que estaban sustentando su creación. Pero no todos lo tomaron en cuenta, no todos realmente lo atendieron y pues nos llevamos nosotros entre nuestras manos esta necesidad de ayudar a que las nuevas generaciones pues sean cada vez más conscientes, no solo por el pretexto de la convocatoria del llamado, sino entregándoles algunos insumos para que puedan iniciarse como escritores si nunca lo habían intentado. Me parece también relevante que se detengan en la dedicatoria, que justo trata de reflejar algo de lo que dijo la doctora Díaz Novelo, ¿no? Sobre estas áreas de salud que tanto queremos los tecnólogos, sobre todo del sector TIC, porque nos inspiran, siempre van en avanzado. O sea, si hay un sector que se compromete con lo tecnológico, pero al mismo tiempo con la sociedad, en el uso racional y justo y apropiado de las tecnologías, de estos artefactos, son justo el sector salud. Y dice la dedicatoria a las y los profesionales visionarios de la salud, quienes han dedicado su vida a sanar, aprender y enseñar en los campos médicos, deseando que la inteligencia artificial sea una aliada en su labor y nunca un reemplazo de su vocación. Y esto me evoca mis inicios en el tema de inteligencia artificial, ya interaccionando con algunos cuerpos académicos, una escena maravillosa en el Congreso del COMEPO de hace un par de años, allá, si no mal recuerdo, fue en Chihuahua, y estábamos dando un taller y yo le pedí a los asistentes que usaran las inteligencias artificiales. En aquel momento no había un Gemini, había un Bard, ¿no? En el caso de Google. Y los únicos maestros, los únicos académicos que se dieron cuenta que la IA estaba mintiendo, entre abogados, administradores, ingenieros, etcétera, fueron los médicos, ¿no? Entonces, cuando hicieron el ejercicio, el taller no era de IA, usamos la IA para una de las actividades. Pero fueron los médicos los que a primera instancia dijeron, eso no es cierto. O sea, eso no, nos da cuenta de esta rigurosidad disciplinar con la que ellos son formados y que algunos investigadores lo seguimos viviendo cuando estamos haciendo interdisciplinariedad en proyectos porque nos dan unas barridas que no vean. Entonces, esperen para el próximo mes, a más tardar para el siguiente, la convocatoria. Les invitamos a participar, a que nos ayuden a extender este tipo de laboratorios vivos, ¿no? Donde podemos, como señalaba la doctora María Luisa Zorrilla, pueden emerger elementos que después conectan perfectamente con las dinámicas a escala nacional que estamos discutiendo, que en una ley, en una iniciativa que es la cuarta a la que se refiere la doctora Díaz Novelo, pues ya marcan una necesidad de que Indautor, ¿no? Pues ponga atención y haga un ejercicio importante que pronto yo creo que nos va a sorprender a nivel nacional sobre cómo vamos a registrar obra que hace uso de, o creaciones originales, entre comillas, ¿verdad? Que hacen uso de inteligencias artificiales. Para allá va nuestros organismos, nuestras instituciones enfocadas a proteger los derechos de propiedad intelectual. Y a nosotros nos sirve para poderles opinar sobre esos marcos que están por generarse. Con estas experiencias nos sirve para poder saber si nos están encasillando demasiado o lo están dejando demasiado laxo. Necesitamos seguir adelante con todo esto. Cerraría yo diciéndoles que en la elaboración de la convocatoria me ayudaron mis alumnos de la UPICSA del posgrado de informática, a los cuales agradecemos mucho, ¿verdad? Porque nos fueron retroalimentando sobre las distintas versiones de la primer convocatoria. Esperamos ahora que nos enriquezcan en las siguientes también algunos estudiantes. Y adelante con las preguntas, Pedro.
Pues yo estoy poniendo mucha atención a todo lo que nos expresan y ya le di una mirada al índice del libro y la verdad que felicito a todos ustedes como coordinadoras motivadoras, pero ahí veo también a Aquiles como autor que está conectado con Cuauhtémoc. En los temas, ya desde ahorita el hecho de ser disruptivo, de entrar a un cuento, esto nos lleva a otro escenario. Que igual como tú mencionaste, Carmen, me llamaba mucho la atención lo de nadando en plástico, ¿no? Cuando fuimos humanos, digo, Dios mío, cuando empiezas a conectar con todas estas escenarios que podemos crear, pero aterrizar en la parte académica, me parece sensacional, original y retador lo que ustedes están presentando para todos nosotros, ¿no? Vamos a la sección de preguntas y respuestas, pero antes, Dalo siempre me pide, o Martita, que abramos la cámara y la foto antes de iniciar la sesión. Lalo, si nos coordinas para la foto y cumplir con, para documentar el espacio de esta presentación de este libro.
Momento.
Que por favor abran sus cámaras.
Sí.
Tú nos dices, Lalo.
Sí, por favor. Me parece que habrán más cámaras. A una. Un minuto. Y dejen tomo otra. Listo.
Jesús, gracias por saludarnos. Vamos a que levanten la mano, Lalo. Ya Martita está en otra sesión, les manda saludos, pero está Lalo con nosotros para coordinar esta sesión de inquietudes que nos han generado y con que levanten la mano, Lalo los identifique y les da el rol para que abran su micrófono. ¿Con quién iniciamos? O si Lalo tienes algún comentario en redes sociales, pero vamos a empezar con los participantes. Veo a Esther Vargas, a mi querida amiga Mari Carmen de Urquijo, veo a varios conectados. ¿Quién levanta la mano?
O igual alguna reflexión, no
Sí,
necesariamente pregunta.
creo que más que preguntas, son espacios de entre colegas a una obra original que nos están compartiendo ya nuestras colegas.
Decía que de entrada la invitación me pareció muy interesante lo de pues esta cuestión de la IA en tiempos modernos y bueno, esta visualización de a futuro de en plasmados en cuentos. A mí me gustaría saber cuál fue, digamos, el motor que originó esta propuesta literaria. Más allá de decir, bueno, es una expresión artística o es una expresión, digamos, una inquietud intelectual de lo que nos provee un futuro inmediato, me gustaría conocer ese motor, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos por las que generaron esta propuesta interesante? No he leído la obra, lo confieso, pero apenas la voy a leer, pero sí me gustaría tener así como que un poquito más de contexto. Es todo.
Gracias, Armando.
Pues
Marina.
yo les decía, Armando, casi al arrancar la sesión, ¿verdad? Que yo consideraría, y lo expresaría ahora de esta manera, fueron muchos ingredientes, Armando. Estamos, en mi caso, estoy en medio de un proyecto de investigación novedoso que por primera vez nos financiaron, que nos ha permitido trabajar de la mano con la escuela, una de nuestras dos escuelas de medicina en el Instituto Politécnico Nacional. Imagina una escena donde estamos en el necrocomio, estoy como gente del área de TI, ¿verdad? Trabajando con cadáveres, pero al mismo tiempo estoy trabajando algo que llamamos realidades extendidas, uso de lentes de realidad virtual a los cuales les podemos incorporar también avatares con inteligencia artificial, ¿no? Y entonces en este mundo, en esas escenas donde estamos tocando lo que ya alguna vez estuvo vivo, ¿no es cierto? Estamos rodeados de los colegas del área médica que son verdaderamente extraordinarios. O sea, yo no me voy a cansar de repetir que la formación rigurosa, totalmente científica de nuestros médicos, ¿no? De nuestras pues todos los egresados de las áreas de salud, de todas las áreas de salud, hasta cierto punto tiene sus diferencias con nosotros los ingenieros al menos, o los que nos hemos dedicado a las áreas de las ciencias sociales, humanidades o económico-administrativas. O sea, su rigor es bien diferente, ¿no? Entonces, estos elementos combinados con las posibilidades que nos da la tecnología, pero al mismo tiempo, confieso, recoger toda la preocupación de los cuerpos académicos con los que interacciono en mi centro de trabajo, ¿no? Desde los que verdaderamente satanizan a la IA, ¿no? Hasta los que abusamos a lo mejor de su uso, pasando por, insisto, la gran preocupación es así, yo creo que es real y de todos. Cuando tú ves, estábamos hace un momento, María Luisa y yo, en una de las sesiones de trabajo de Anuyes TIC, y estábamos discutiendo, ¿no? Cómo los distintos softwares que detectan, entre comillas y signos de interrogación, nos decía María Luisa, ¿verdad? Detectan texto generado mediante IA y donde los porcentajes son brutales, en verdad, o sea, algunos de nuestros. Nuestro jefe de posgrado, una servidora, estamos espantados de que de encontrarnos porcentajes arriba del hasta arriba del 80%. Es más, trabajos al 100%, ¿no? Entonces dices, cómo concientizar a que los estudiantes se cuestionen, sean críticos, ¿no? Sean críticos del uso de la IA. Y el pretexto de esta convocatoria, si se dan cuenta, era justamente escribir sobre los riesgos del uso de IA en el ámbito de la salud. Y bueno, el experimento, a lo mejor para ojos de algunos, no salió tan bien, pero es un experimento, digo, los que nos dedicamos a hacer investigación educativa particularmente, para nosotros no hay errores, o sea, hay aprendizajes. Entonces, todo nos da material de aprendizaje y esa fue la motivación, enriquecida, insisto, con varias sesiones con mis estudiantes de posgrado donde les llevaba yo la convocatoria y opinaban y hacíamos y deshacíamos y luego esta complicidad con las compañeras que son extraordinarias en sus áreas, que nos da ya un análisis, siento yo, muy valioso del resultado.
Gracias, Marina. Mari Carmen, ahora sí te abre tu micrófono, te escuchamos. No, no te escuchamos, Lalito, si le abres el micrófono a la doctora de Urquijo.
Gracias.
Listo, Mari Carmen.
Gracias, Pedro. Doctora Marina, qué gusto verla y a todos los que están presentes. Bueno, a mí me parece extraordinaria esta experiencia desde la convocatoria que se hablaba de los cuentos, me llamó muchísimo la atención y creo, como nos decía la doctora Díaz hace unos momentos, que lo que tenemos que hacer es convivir críticamente con la IA y hacer que los estudiantes hagan lo mismo. Me encantó que hay algunos cuentos en los que participan los dos diálogos de la IA y de la persona o del joven. Y creo que siempre la educación queda un poco a deber en la respuesta pronta. O sea, nosotros no perdonaríamos que un médico, que un ingeniero, no recurriera a la tecnología para hacer mejor su labor. Y en la educación discutimos demasiado en los errores o en los riesgos y no nos lanzamos a entender y a buscar los sís. De tal manera que hoy en las universidades todavía está mucho el diálogo de cómo cachamos a los muchachos, ¿no? En los congresos, en las pláticas, se habla de vamos a buscar cómo hacemos un castigo a quien use IA o cómo cachamos si están copiando, en vez de decir cómo promovemos este sentido verdaderamente ético del uso, no solo de la IA, sino de un libro, de una frase que dijo alguien, y cómo llevamos a que crezca el estudiante a poder manejar éticamente todo esto y hacer un buen uso de la investigación o de lo que se lee. A mí me parece que hoy todas las tesis deben llevar un uso de IA en temas de poder abarcar más información, poder saber qué hay verdaderamente, no cerrarnos a los tres o cuatro artículos que el alumno pueda leer por tiempo y aprovechar eso para que después se analice junto con los asesores, porque una tesis se hace en conjunto. Entonces, me encanta, agradezco y felicito todo este trabajo que siempre se hace desde la Red Late para que nosotros abramos los ojos a otras cosas y podamos bajar a las instituciones con las que tenemos contacto sobre no pelear con la evolución, sino aprender a convivir con ella y desde la verdadera ética hacer un buen uso de esto. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades a las autoras y a Marina y a Pedro. Gracias.
Gracias, Mari Carmen, por tu reflexión muy oportuna y muy asertiva, como siempre. No alcanzo a ver si hay alguien más que quiera compartir esta experiencia, esta obra que nos comparten. Lalo, por ahí, si tú, ahí está. Jesús, Francisco, mi querido Jesús, si le dejas, Lalo, le abre su micrófono. Adelante, Jesús.
¿Qué tal? Buenas tardes. Les mando un cordial y afectuoso saludo. Muchas gracias por compartir esta colección, este libro de cuentos. Hay una anécdota que quiero platicar sobre la computadora y el libro. Es una anécdota que me compartió el doctor Fernando Galindo Soria. Cuando surge la computación, surge la computadora, pantalla negra, era simplemente dedicarse a programar. Y me acuerdo bien que programábamos en COBOL, RPG, Fortran, BASIC, BASIC, etcétera. Cuando sale el primer procesador de texto, la máquina dejó de ser de algo científico a algo interesante, porque hubo una persona que escribe el primer libro en computadora. Y ahí cambia la visión. La computadora de ser algo científico a lo que tenemos al día de hoy, incluso hasta en el teléfono celular, ¿no? Entonces, vámonos, la frase otra vez del doctor Fernando Galindo Soria es, pues vámonos caminando juntos, vámonos de la mano caminando juntos y haciendo camino al andar, ¿no? Yo digo, esto nos tiene que ir cambiando la visión, lo tenemos que ver como una herramienta de apoyo y que tengamos todos una forma muy tranquila de hacer juego, de hacer. Ya está, vamos a aprovecharla, vamos a sacarle provecho, vamos a mirar esos aspectos que no alcanzamos a visualizar y a lo mejor llegamos a distintos horizontes que no habíamos visualizado. Les mando un abrazo, muchas gracias, ya tengo el libro y a sentarse a leer y a sentarse a reflexionar. Muchas gracias.
Gracias por tu reflexión también, Francisco, y siempre por estar presente con nosotros.
A la orden.
Tenemos unos minutitos, 2, 3 minutitos para estar cerrando en tiempo regular, salvo alguna otra participación. No alcanzó, digo, tú, Lalito. Ya regresó Martita, ya te vi. Martita, ¿tenemos algo en redes sociales? Yo veo aquí en el chat de agradecimientos que nos sumamos todos. Martita. Tenemos.
No, Pedro, no hay más.
Bueno. Tenemos aquí también como autor, ¿no, Marina? Aquiles, que me gustaría si abres tu micrófono, Aquiles, aprovechando alguna opinión desde tu autoría.
Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por su participación, por sus buenos mensajes, por sus reflexiones. Desde la parte de la autoría, digo, también estuvimos ahí en los ejercicios para estar actualizando la convocatoria, viendo qué más podría surgir, porque claro, en un inicio era una convocatoria mucho más sencilla, ¿no? Llegamos a que incluyera estas partes de las consideraciones éticas, a enfocarla más hacia este ámbito médico. Y digo, en la parte del proceso de la autoría, pues sí, también nos fue bastante interesante el primero tener que hacer una actividad de investigación científica, ¿no? Tal cual, hacernos una búsqueda en bases de datos científicas sobre artículos que estuvieran relacionados con la temática que queríamos abordar. Hacer la selección, identificar cuáles eran los puntos clave, la información que nos podía ser útil. Y pues justo hacer este catálogo de referencias de base científica que pues nos pudieran dar el sustento, ¿no? Para que no fuera una historia totalmente inventada de nuestra imaginación, sino que tuviera un apego a la realidad para que pues los escenarios futuristas que estuviéramos generando también tuvieran un acercamiento bastante acertado, ¿no? Bastante apegado a lo que podríamos esperar de un mundo en años venideros, en el que pues, se están integrando cada vez más esas tecnologías, no solamente pues, en actividades, digamos que meramente de redacción, sino que ya en actividades operativas, ¿no? En las que tengan un peso y una relevancia de mayor importancia, de mayor impacto. Entonces, pues también de aquí pues, nos surgió esta parte de cómo generar una idea, ¿no? El inclusive también conversar con las IAs, es decir, oye, ¿sabes qué? Tengo que hacer un cuento, va sobre esa temática, tenemos que abordar estos aspectos importantes, ¿qué tramas podemos sugerir, ¿no? O sea, que queremos que haya una problemática que sea de este estilo, que en el que se estén haciendo pruebas, en el que haya errores, en el que se presenten fallas intencionales, ¿no? Entonces, era también muy interesante el ver cómo la IA podía converger un poco con las ideas que nosotros ya íbamos teniendo, cómo corregir las ideas que nos estaban dando, ajustarlas, acercarlas más un poco hacia lo que nosotros queríamos proponer, ¿no? Y pues justo el hecho de poderlo verlo ya al final plasmado en una redacción, en un primer ejercicio de una redacción sin, digamos, estrictamente tener como que, como lo decía la doctora María Luisa, estos conocimientos más sobre una redacción propia y formal, ¿no? Que claro, pues ya con el ejercicio lo vemos muy importante el poder tener primero una capacitación para poder aterrizar bien conceptos de estructura, de redacción, también del proceso literario que se requiere, ¿no? Porque pues esto lo hicimos como un trabajo atendiendo una convocatoria, pero pues esta lección aprendida es muy importante, el que nosotros podamos tener una formación previa para poder generar y entregar un mejor producto, ¿no? Y que también podamos tener una mejor conversación con las IAs ya un poco más experimentados en cuanto a lo que queremos construir. Entonces creo que por ahí llamé un poquito mi reflexión.
Muchas gracias, Aquiles. Te agarré un poco en frío, pero sí, aprovechando que estás aquí con nosotros y pues también muy retador tu tema el guardián virtual de la guardería.
Sí.
Ya nos lo estaremos leyendo y agradecerte también tu asistencia, Aquiles.
Gracias, gracias.
Pedro y
Sí,
compañeros.
Marina.
Quisiera agregar un dato que casi se me pasa, pero que puede ser un dato importante sobre el experimento, por si alguien quiere repetirlo en otros contextos, es que para validar la convocatoria, pues usé a mis alumnos para ver si estaba funcionando, ¿no? Es decir, si se entendía, si tenía vacíos, si era consistente, y fuimos y venimos por lo menos 2 veces. ¿Cierto, Aquiles? Entonces, siguieron la convocatoria antes de sacarla al público y eso me parece importante. Siempre en investigación y particularmente en investigación del campo social, tratamos de validar los instrumentos o los materiales en una especie de prueba pequeña de concepto y que sepan que esto tuvo su momento también de prueba.
Fenomenal, fenomenal, felicidades. Pues estamos ya en tiempo de cerrar. Si algún otro comentario, o Marina, María Luisa, Carmen, algún mensaje de cierre que tengan por compartir antes de cerrar la sesión.
Pues yo nada más escuchando todo eso quisiera terminar con algo muy breve, pero que a mí me dejan este libro, ¿no? Que no es solamente la reflexión en inteligencia artificial y en tecnología, sino inclusive sobre nuestra propia salud y nuestro bienestar como personas. Creo que el que nos haga reflexionar desde estas diferentes perspectivas es lo que yo encuentro de mucho valor en esta publicación y por supuesto invitarles a leerla.
Y a mí me gustaría comentar brevemente un mensaje que acaba de aparecer aquí en el chat, ¿no? Que dice que Passepartout nunca le dijo a Fogg que su vuelta al mundo no era valiosa porque no la realizó a pie, ¿no? Y dice, el objetivo teleológico de la creación de la tecnología en los humanos es simplificar el esfuerzo y ampliar los alcances, y eso nos convirtió de primates a homínidos. Y bueno, podríamos estar de acuerdo, pero también me gustaría decir que pues los humanos podemos evolucionar, pero también podemos involucionar, ¿no? Y ahorita también estamos hablando de que hay upskilling y reskilling, pero también hay deskilling, ¿no? O sea, las habilidades que hemos desarrollado también podemos perderlas, dependiendo del uso que hacemos de las herramientas, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo como una reflexión, porque pues la ruta de la humanidad no siempre es hacia adelante, ¿no? A veces vamos para atrás, ¿no? Entonces, bueno.
Ya ni me digas con lo que está pasando en Medio Oriente y lo que estamos viendo, pero todo esto nos tiene que motivar, como tú dices, a estar en esta pasión que es la educación. Pues muchas gracias, María Luisa, Carmen, Marina y a todos los presentes por esta sesión, Aquiles, a todos los compañeros y amigos, y pues seguimos buscando estos espacios de seguir compartiendo la vida académica en conjunto. Gracias, Martita. Gracias, Lalo. Muy buenas tardes a todas y todos.